Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Es un miércoles extraño este, en medio de un puente que para nosotros no lo es. Si para ti sí, pues qué suerte tienes, me alegro. Si no, si estás como nosotros, pues ánimo y nos escucha. Sea como sea, te acompañamos en este buen ratito de Radio Deportiva. Abriremos este Deportes COPE Salamanca con Perfumerías Avenida, que ya está en Hungría para jugar esta tarde ante Sopron en Euroliga. Actualizaremos la última hora y hablaremos también de la Copa de la Reina. Ya os hemos contado que Perfumerías Avenida quiere que sea en Salamanca, eso lo sabéis. Bueno, pues le ha salido competidor. Y es Girona, su máximo rival. También quiere la Copa Girona. Escucharemos a su presidente, a Llorenç Biaix. Seguiremos con fútbol porque ayer hubo tercera división, jugó Unionistas y ganó después de 4 empates consecutivos. Hablaremos del partido con Manu Arias, que acabó en Palencia con sensaciones encontradas. Ahora os contamos que, además, el cara a cara de los miércoles, con Tony, tiene alguna que otra sorpresa y os va a gustar. Todo esto, y además Gema Martín en el último tramo de programa, en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Hasta las 4 contigo. En la técnica está Juan Jesús Lista y en esta mesa redonda de Deportes COPE Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Día de Euroliga, esta tarde a partir de las 6 en el Novomatic Arena, Unica Sopron, Perfumerías Avenida. La expedición charra está desde ayer en Hungría, toda salvo Erika Wheeler, la tercera americana en discordia, que se ha visto apartada de la competición europea tras la llegada de Erika de Souza. El objetivo de hoy es acabar con el gafe a domicilio que persigue Avenida desde hace 2 años. En todo ese tiempo no ha sido capaz de arañar una sola victoria lejos de Salamanca. Y ese es un hándicap letal, la verdad, a la hora de clasificarse para la siguiente fase, para los cruces. Estos días te veníamos contando que Silvia Domínguez y Milovanovic estaban jugando tocadas. Silvia por esos problemas que arrastra en la fascia y Milovanovic en la espalda. Bueno, pues lo de Milovanovic está olvidado ya. Ya está a pleno rendimiento la serbia y la capitana Silvia Domínguez, con el descanso de estos días, pues evoluciona favorablemente de esa lesión en la fascia plantar. Ambas están llamadas a ser claves hoy, Silvia como base titular y Milovanovic también titular, acompañando a Erika de Souza en la pintura. Una Milovanovic que es la máxima anotadora de la Euroliga a estas alturas, con casi 21 puntos por partido, por delante de bichas como Gruda o como Griner. Tiene mérito. El rival, Sopron, me dicen, me cuentan, que no tiene nada que ver con la bacala que ha sido estas últimas temporadas el equipo húngaro. Todo gira en torno, en Sopron, a la base americana Yvonne Turner, quinta máxima anotadora de la competición con más de 17 puntos por partido, a lo que añade 6,2 asistencias y 4,5 rebotes. Muy buenos números. Están con balance 2-2. Las húngaras han jugado 3 fuera y 1 en casa, contra Burs, el que jugaron en casa y lo ganaron, y Avenida es segundo de grupo con 3-1, detrás de Nadezhda. El que ha jugado fuera de Bisburg Avenida, que fue con Lille, os acordaréis, lo palmó. Así que ganar hoy sería dar un paso de gigante para estar en la siguiente fase. Este que vais a escuchar ahora es Álvaro de Pablo, Capi, nuestro experto, hablando de este Sopron Perfumerías Avenida.
Importantísimo partido para Perfumerías Avenida esta tarde a partir de las 6 en Hungría, en el que puede dar un paso de gigante para conseguir el objetivo de clasificarse para los cruces que dan acceso a la fase final de la Euroliga. Ante ellas está Sopron, un histórico de la competición que está justo por debajo de las charras en la clasificación, con 2 victorias ante Polkovice y Burch y 2 derrotas, las cosechadas ante los 2 equipos rusos. Así que se presume también un partido a vida o muerte para ellas. Hablamos un poco de Sopron. Sopron es un equipo algo similar a Avenida en cuanto a estilo de juego. Es un equipo joven, es un equipo vistoso, con un alto poder de anotación y un ritmo alto también. con lo que la defensa de Perfumerías Avenida tiene que rayar a su mejor nivel si quiere frenar las individualidades del conjunto húngaro. Cabe destacar a sus dos jugadoras americanas, la base Yvonne Turner y la pívot Kayla George, que sostienen en ataque a su equipo, además, en mi humilde opinión, de la extraordinaria base húngara Sofía Fegyvernecki, una de las mejores bases organizadoras del viejo continente en los últimos años. Partido clave para saber si Avenida estará o no en la siguiente fase de la competición europea. Si consigue traerte la victoria de Hungría, tendrá pie y medio dentro de los cuartos de final. Pese a jugar fuera de casa, pienso que el equipo charro debe imponer su calidad exterior y además la nueva incorporación del equipo en el equipo de Erika da Sousa debe ser definitiva en la pintura para conseguir llevarse el partido.
Siguiendo con Avenida, vamos a hablar ahora de la Copa de la Reina y de esa pelea que tienen por ser sede. Hace meses les venimos contando aquí la intención de Perfumerías Avenida de traer la Copa a Salamanca de nuevo, aprovechando el 25 aniversario del club. Eso sigue siendo así. La noticia está en que ahora tiene competencia. Unigirona, máximo rival de las charras por los títulos, ha presentado a la Federación Española de Baloncesto su candidatura para llevar el torneo del CAO a Cataluña. Bueno, vais a escuchar al presidente de Girona, a Llorenç Viars, y al gerente de Perfumerías Avenida, a Carlos Méndez. Vamos a hacer esto como si fuera un debate político, un Clinton contra Trump o algo de eso. Uno dirá, pues me tienen que votar a mí por esto, a lo que responderá el otro. Pues no, mire, no le hagan caso a este candidato y vóteme a mí por esto y por aquello. Vamos allá, empezamos por los catalanes. ¿Por qué Girona debe ser sede de la Copa de la Reina?
Hombre, porque no se ha celebrado nunca, porque hace 38 años, me parece, o 40, que no se celebra en Cataluña, porque tenemos un pabellón que lo estamos llenando 5.000 personas, como pudo ver el equipo de Salamanca, y tenemos cada año más aficionados y más abonados, porque el pabellón Pontejau es un pabellón el mejor de la Liga Española. Girona es una ciudad agradable, con hoteles importantes y restaurantes importantes. Tenemos el mejor restaurante del mundo, de 3 estrellas Michelin, y es una ciudad turística y agradable para la gente que venga.
Hay que pagárselo, el 3 estrellas Michelin. ¿Y a Perfumerías Avenida qué le parece que Girona quiere ser sede de una Copa de la Reina que parecía destinada, sin apenas oposición, a ser aquí en Salamanca?
Bueno, es lícito, todo el mundo puede presentarse a competir. Todos los equipos de Liga Femenina sabían que era nuestro 25 aniversario, que era una fecha especial para nosotros, pero como es lógico, es lícito presentar una oferta. Igual es mucho más sencillo si se presenta con el apoyo fuerte de instituciones que si se tiene que hacer desde la organización de un club, pero vamos, que es totalmente lícito.
Te noto un poco picado, Carlos.
No, me refiero que ese es... Es una opción que hay, salen bases de competición y todo el mundo, todos los equipos de la Liga Femenina pueden optarse a esta competición. Evidentemente, no todos los clubes cumplen 25 años en esta temporada en la máxima categoría. Es un dato objetivo, no es que me parezca mal o bien, es un dato.
Está caliente el tema. Yo a Carlos Méndez lo veo picado, ya veis que las tira. Para mí que Perfumerías Avenida no contaba o no quería contar con rivales en la carrera por la Copa de la Reina. Así que a ver qué pasa. Siguiente pregunta. Llorenç Viars, presidente de Girona. ¿Cree usted, presidente, que el 25 aniversario de Perfumerías Avenida les hace salir desde la pole?
Yo creo que las cosas tienen que salir todos del mismo sitio, no uno primero que el otro. A ver, es importante 25 años y felicito al Salamanca, pero yo creo que nos tenemos que basar por temas, mirar todos los temas, o sea, mirar todas las aportaciones que hace el club Salamanca y Unigirona y que la federación sopese y que vea pues las cuestiones económicas, los presupuestos, los hoteles, la capacidad del pabellón, etcétera, etcétera.
Carlos Méndez, su turno. ¿Cuál es la propuesta de Perfumerías Avenida a la federación? ¿Económicamente Girona parte con ventaja respecto a Salamanca?
Nosotros teníamos un proyecto hecho en que era el pabellón multiusos, que eso implica unos gastos, por lo cual la oferta que hemos efectuado a nivel Confederación Española es inferior. Yo no sé ellos si en la oferta que han hecho hay cantidad económica para la Federación Española o no, lo desconozco. Nosotros a nivel económico no hemos ofrecido ninguna cantidad.
Presidente de Girona, ¿cuál es la relación entre su club, entre Girona y Perfumerías Avenida. Hablo de despachos. ¿Se llevan bien o no tan bien?
Muy bien, oye, yo encantado con el Salamanca. Oye, tanto los directivos con los directivos y con yo, pues guardo muy buen recuerdo. Y oye, hablando la gente se entiende. De pique nada, o sea, cada uno pues hace lo que tiene que hacer y Salamanca le hace ilusión de hacer la Copa de la Reina y a nosotros también.
Bueno, pues así está el panorama. El lunes terminaba el plazo y ambos clubes, Unigirona y Perfumerías Avenida, hacían oficial su candidatura para ser sede de la Copa de la Reina. Las espadas están en el aire. Girona cuenta con un presupuesto de unos 70.000 euros y está respaldado por Ayuntamiento y por Diputación. Perfumerías Avenida se presenta por libre, sin la ayuda de nadie. Y el presupuesto es menor porque cuentan con ese hándicap del multiusos. Ahora la pelota está en el tejado de la Federación Española de Baloncesto. Tengo curiosidad por dos cosas en este asunto. ¿Qué va a decidir y, sobre todo, cómo va a decidir Jorge Garbajosa, nuevo presidente de la FEB? ¿Atenderá la pasta, como hacía el bueno de Pepe Sáez? ¿Atenderá el romanticismo del aniversario de Avenida? Y dos, ¿cómo quedarán las relaciones entre Girona y Avenida cuando se tome la decisión? Seguiremos informando.
Buenas, soy Keke, y quiero contaros que el otro día iba paseando con las manos en la espalda, porque ya tengo una edad, y me encontré una oficina de Caja Rural de Salamanca. Digo, pues voy a entrar, que me gusta a mí mucho lo rural. Total que entro, y no había ganado, no había tractores aparcados en la puerta, y encima estaba todo lleno de ordenadores. Digo, ¿pero por qué os llamáis Caja Rural? Y me dicen, hombre, es que llevamos 99 años en Salamanca, y ya nos viene mal cambiarle el nombre.
Caja Rural de Salamanca. Entra y descúbrela.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de fútbol porque aprovechando el puente ayer hubo jornada en tercera división. Villamuriel 0, Unionistas 1. Los de Astu se llevaron los 3 puntos de Palencia y rompieron su racha de 4 empates consecutivos. Uno de los grandes déficits del equipo estaba siendo desangrarse en los minutos finales, pero ayer esa circunstancia se volvió a su favor. Óscar Martín hizo el único gol del choque a falta de 10 para el final. Un gol que además de valer 3 puntos, rompe la peligrosa dinámica en la que estaba metida Unionistas. Estas eran las conclusiones de Manu Arias para Deportes Cope Salamanca tras la victoria.
Por fin nos vamos para casa con buen sabor de boca, ¿no? Tras los últimos resultados que bueno, pues a pesar de sumar siempre, pues nos sabían a muy poco, ¿no? Nos sabían prácticamente a derrotas.
A nivel vestuario, a nivel confianza, ¿para qué sirve esta victoria?
Para seguir creciendo como equipo, para tener mucha seguridad en nosotros mismos, para seguir creyendo en lo que estamos haciendo y para estar sobre todo preparados y convencidos de que el Astorga pues sí es el líder, pero no es mejor equipo que nosotros.
Hablaba de la Astorga, Manu Arias, el líder que visita Unionistas este fin de semana, y él, salvo sorpresa, no va a poder estar.
Sí, una pena, porque sí, en el partido de ayer vi la quinta amarilla y bueno, pues algo que el comité decida aceptar el recurso que el club va a mandar para allá, pues en principio me hago la idea de que no voy a poder estar. Yo considero también que todos los partidos son importantes y ayer pues debí centrarme en dar seguridad al equipo y quizás en esa acción, pues bueno, pues si vas con otro tipo de intensidad y tal, pues a lo mejor la podía haber evitado. Pero sobre todo estoy tremendamente seguro y confiado de que, pues en este caso, Ángel y Jaime, que son los dos centrales más que tiene el equipo, pues van a recibir a la perfección y sea cual sea el que elija el entrenador, pues le van a hacer bien.
La clasificación sigue igual porque los de arriba han ganado todos. Astorga líder con 41 puntos, los mismos que el Cristo Atlético que es segundo, tercera la Segoviana con 40 y cuarto Unionistas, cerrando el periodo de ascenso con 35. Detrás viene el Zamora que es quinto con 28, a 7 del playoff. Próxima jornada, lo hablábamos con Manu Arias, Unionistas recibe al líder, al Astorga, el sábado desde las 4 de la tarde en las pistas. Vamos con el cara a cara, que hoy es doble, es repartido. Te invito a que no te lo pierdas. Dale.
Ellos ya estuvieron por aquí y lo hicieron de manera individual. Hoy vienen en pareja. En su juventud fueron compañeros de equipo y supongo que a veces rivales. Agustín Tamames, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luis Luengo.
Buenas tardes, saludos.
Fuisteis compañeros, pero también hubo sus piques por ganar esta o aquella carrera. A ver.
Yo creo que sí. Ya una vez me acuerdo en una carrera de Zamora, que era un circuito, y entonces pues estábamos allí Mínguez, estaba Lorenzo Martín, en fin, Tamames, estaba yo, y entonces se dio la carrera, íbamos un grupito, y entonces pinchó Tamames. Y al pinchar Tamames, Loli y yo digo, vámonos para adelante, que este como nos coja no gana. Entonces aceleramos y nada, se terminó la carrera, yo gané. Y este hizo tercero y llegó, estaba yo allí rodeado de gente dándome enhorabuena y dice, ¿has ganado esta carrera? Pues despídete que no ganas más.
Se había mosqueado, ¿no? Pues no lo habías esperado.
Sí, sí. Es que faltaba muy poco para...
Aquí estamos en directo, le suena el teléfono de Agustín, a ver si lo corta, porque parece nuevo con la cantidad de veces que ha venido por aquí y resulta que deja el teléfono conectado.
Bueno, perdóname, Tony, perdóname.
No, estás perdonado, estás perdonado. Nos estaba diciendo que faltaba poco para...
Me faltaba un kilómetro o dos o por ahí y ya no podía cogerlos, ya. No sé tal. Pero sí, es bueno, eso fue la rabia de momento. Lo que pasa es que...
Tenía mal perder, ¿no?
Sí, siempre. Era un campeón y claro, siempre quería ganar.
Claro.
Una vez en la Vuelta a Salamanca, pues si eran 4 o 5 etapas, había ganado 4.
Se ríe, usted se está riendo.
Antes de llegar a la Avenida Portugal, yo venía con él, escapado, y digo, bueno, gana 4, oye, la última, déjamela ganar.
Sí, dice, sí.
La disputamos al sprint. Joder, la disputamos al sprint, como sabía que ganaba, pues me ganó.
O sea, no, es verdad. Lo que dice Luis, que es que además a mí... Es que me gustaba ganar. Ya aparte que ganabas el premio y tal, las persetinas que hacían falta en aquella época, pero que es que yo no valía.
Era un poco como Armstrong, ¿no? Que todos le censuraban, decía, el poderío que tiene. Bueno, luego ya se ha descubierto por qué tenía tanto poderío, pero en fin, te quiero decir, no dejaba a nadie. Y no. Sin embargo, por ejemplo, Indurain era más generoso. Siendo bueno, decía, venga, ahora gana tu hombre. ¿No?
Era diferente. Tamames tenía la ambición esa de ganar y, oye, yo lo admiraba porque, oye, era un campeón entonces. Y siempre quería ganar y me acuerdo una vez en Madrid, estaba yo en Macario, no sé si lo recuerdas tú, el señor Macario,
sí,
Llorente.
Que sí, llevaba muchos años.
Llegó un chaval de Salamanca que ya prometía, Agustín Tamames, y me comentaba el señor Macario, dice, ha estado aquí Tamames y me ha dicho que mañana va a correr el Pedro Herrero, que estas bielas se las guarde, que va a ganar la carrera y viene a comprármelas. Así hizo. Al día siguiente corrió Pedro Herrero y ganó. Claro. Y fue a buscar las bielas. Me lo comentaba el señor Macario.
Eso es cierto.
Los dos, sin duda, han sido premiados, reconocidos por su buen hacer. Tamames, como ciclista en España, lo ganó todo o casi todo. Y Luis Luengo también lo ha ganado todo o casi todo, en su caso, como mecánico de equipos ciclistas y de importantes corredores. ¿Tenéis alguna espinita clavada, por ejemplo, en tu caso, Agustín, no sé, el Tour, el Giro, algo que te hubiese gustado decir, coño, eso me hubiese gustado, no lo pude lograr?
Yo, la Olimpiada siempre pienso en ella porque era uno de los candidatos. Había hecho las tres preolímpicas que había corrido, había hecho 2 segundos y 1/3, y ese siempre lo tendré presente como que me pensaba que iba a ganar medalla, no sé si primero, segundo o tercero. Eso lo tendré siempre presente. Lo demás, bueno, he ganado la Vuelta a España, el campeonato del mundo de ciclismo de amateur, que también lo tuve ahí, pero bueno, es así.
¿Y en el caso de Luis? ¿Tú lo has corrido todo?
Yo creo que no, yo...
¿A ti no te ha quedado nada por ganar? ¿O?
Hemos ganado todo, Olimpiadas, campeonatos del mundo, Tour de Francia, Giro, Vuelta a España, todos. Entonces no tengo nada clavado porque he ganado todo.
Claro. ¿Veis el ciclismo salmantino, incluso el español, en crisis?
Yo pienso que ahora cuando desaparezca el contador, que ya va, yo creo que va en declive, pues no sé la savia que viene ahora. Esperaremos un añito o dos a ver qué pasa, pero va a estar un poco bajo, ¿eh?
¿Tú también crees que Alberto Contador se le está terminando la gasolina, Luis?
Sí, sí, ya se le nota, sobre todo, donde más falla subiendo, ya se le ha notado en el Tour. Que donde más falla es le subiendo. Y como no subas como subía él, es muy difícil que vuelva a ganar el Tour.
¿Por qué se cae tanto? Que esa es una pregunta que se hacen muchos aficionados. ¿Por qué se cae tanto en el Tour? Los años que no se cae, 2, 3 o 4 veces.
Quizá,
por falta de concentración.
Estaba más nervioso no se sabe... y estaba muy nervioso con el patrón del equipo.
No va concentrado,
y no estaba tan concentrado como otros años él.
posicionado en la carrera.
No, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo corría con Ben, siempre pinchaba por lo mismo. Ben nunca se caía ni pinchaba. Lo que pasa es que ya lleva, va mal colocado. Tiene que ir adelante. Va mal colocado porque seguramente no, la gasolina va justa. Y entonces, entre los 10 primeros o 15 primeros casi nunca hay caídas, porque hay mucho espacio, y sobre todo cuando vienen las carreteras estrechas, que en el Tour hay de todo. Y ahí viene la caída, está mal colocado, y claro, cuando se cae 15 o 20 o 30, y estás ahí y no puedes salir, sabes que te vas a pegar el tortazo y estás allí y no hay nada que hacer, ¿eh?
El mejor ciclista español, convenimos que ha sido Miguel Indurain.
Yo creo que sí.
Miguel
sí,
Indurain.
Sí.
¿Y en tu época?
En tu época,
no, Ocaña, no me refiero a los españoles, estaba Luis Ocaña,
sí.
Me refiero a nivel internacional, porque tú corriste desde la época de Eddy Merckx, ¿no?
Sí, sí, sí. Soy un año mayor que él.
Tú, por cierto, has estado recientemente comiendo
hace unos días
con Eddy Merckx, ¿no? Gijón.
Hace 15 días tuvimos una cena allí con los ciclistas asturianos, Balaguer, Carril, Checho Rubiera, toda esta gente, y entonces le habían invitado a Eddy Merckx, invitado de honor, como a Tamames ya había ido otro año. Y entonces, pues bueno, estuvimos allí cenando con ellos.
¿El doping ha sido la bestia, o sigue siendo, quizá menos, pero la bestia negra del ciclismo, lo que más daño le ha hecho?
Bueno, primero era el ciclismo. Ahora el Tori está en el atletismo y hay otros deportes.
Halterofilia.
Sí, hay muchos. El ciclismo ahora está muy limpio. No tiene que ver que alguno se vaya por ahí, pero yo creo que ya viene de algunos años, está bastante bien.
Ahora, de lo que se habla, y eso nadie mejor que tú como mecánico, es el truco ese, o el engaño ese, del pequeño motor que se incrusta en una parte del cuadro de la bicicleta.
No, eso es cierto.
Sí, es cierto.
Que, o sea, que eso es verdad que existe. Habido,
yo no lo he visto, sí, sí. Pero sí, sí,
sí,
sí,
hay, que sí.
Te voy a decir una cosa.
Entonces hay corredores que van
es
con
motor. Difícil, no, ahora ya no. Es muy difícil.
Porque Cancelara con sí, esa potencia que tiene, sí, la acusaban de. Este lleva motor.
En todas las carreras esas llevan un escáner. Y entonces lo pasan a todas las bicicletas y es imposible que lo tengas ya.
Pero
a lo mejor anteriormente es posible que lo hayan usado alguno.
Sí, yo es que te digo una cosa. Hace dos años que Cancelara ganó la París-Roubaix, me parece que fue Luis.
Cuando se cayó.
Vi que le tocaba el varillar a la parte derecha cuando el cambio no está ahí, está la maleta y se tal. Y entonces yo, qué raro. Entonces se empezó ya a descubrir. Hubo una caída de un ciclista y que la rueda de atrás seguía dando vueltas y la bicicleta estaba parada.
Ah.
O sea, de tal. Y entonces, pues ahora ya no, ahora ya hay escáner y todo y así te coge, te echan, te expulsan, ¿eh?
Entonces, si eso que dices tú ha sucedido hace poco estaba Luis ahí, ¿conocería
no, cuando
eso?
Luis no, no, cuando Luis ya
yo
no
lo
estaba.
No lo he conocido. No.
Esto veis de dos años para acá, Luis.
Sí, dos o tres años.
Hasta que se ha descubierto.
Tú hace más tiempo que lo dejaste ya.
Sí, hace eso. Siete.
Ya. Lale Cubino va a ser director de un equipo de Bolivia, tal y como está el panorama, y dices, bueno, pues un ciclista sí, salmantino, eso lo veis que
está bien, hombre, está bien, yo le doy la buena y tal, va en combinación con Hortelano, porque me parece que Hortelano es amigo de uno de los Bolivia. Que mandan, sí,
pasa que el Hortelano este, Agustín, no sé si es muy de fiar.
Bueno, mira, yo que te voy a decir una cosa, es que vamos a intentar mantener el equipo y cobrar el sueldo que haya que cobrar y meter la mano. Pues si metemos la mano, se jorobó. ¿Sabes? Ahora que se iba mucho eso de meter la mano. Vamos a intentar. Claro, no, Tony, te ríes. ¿Te
no, no, pero es que, Luis, no es muy de fiar, el Hortelano.
Yo creo que no.
El vino conoce más que yo conocí a sus hermanos.
Por eso lo digo que no.
A su
que no
padre,
sé.
Que corrió conmigo.
Son diferentes, su padre.
Sí, yo lo conozco a este.
Al
¿no?
chaval, era, sí, yo sí.
Era fino. Era
ese
fino.
Compró el Loroñés por un euro. Estuvo Cuyo. De presidente.
Pero yo no sabía que
luego
estaba.
Luego tuvo el Tulik con Puser, lo montó él y lo deshizo él. Y ahora, pues, está aquí en el Bolivia.
Oye, ¿y qué pensáis? Esta temporada no, pero para la siguiente se pueden quedar muchos ciclistas en la calle. Se habla de un centenar y a lo mejor unos 25 masajistas y auxiliares como consecuencia de esa normativa que los equipos para las grandes pueblos van a tener un corredor menos y en las otras incluso dos. O sea, eso para la temporada 2018 va a ser tremendo, ¿eh?
Sí, porque queda mucha gente en paro.
Claro.
Es que la normativa ahora de la UCI, pues entonces en todas las vueltas, en vez de 9, 8... inclusive 7, y entonces eso merma a los equipos de tener una plantilla más amplia.
Yo pienso que la UCI va a lo suyo, y lo que tiene que mirar es el conjunto de todo, de no dejar a esas familias prácticamente en paro, y a ver si, porque la dificultad que tenemos ahora económica de todas las empresas es patrocinar un equipo que vale mucho dinero. Y entonces lo que tenía que mirar es lo que es como estaba antes. O por lo menos el defensor de los ciclistas que mira a ver, Luis, ¿qué te parece?
Sí, 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 sí.
Por eso.
Vale. Vosotros habéis vuelto a salir en bicicleta. Bueno, a ti te he visto alguna vez,
sí,
Agustín. Lo ya, habías dejado durante mucho tiempo y luego te he visto otra vez. Digo,
pues ya ahora voy a volver un poco porque se mide bien. Ya, los 30 kilómetros, 40. El Luis tiene, ha dicho que va a subir la Peña de Francia el año que viene, porque se le ha hecho un homenaje hoy. Pero es que decirlo, Luis, de decirlo a luego hacerlo, veremos,
sí,
a ver.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Pasa un año, ¿eh?
No, no, tengo que empezar.
¿Lo vas a hacer?
Sí, en cuanto empiece la primavera.
Pero tendrás que perder un poquito de peso, ¿no? ¿O qué?
Sí, algo habrá que perder, si no, no subo.
¿Y qué vas a vas a salir habitualmente con Agustín para irte poniendo poco a poco a punto o no?
Yo hice la Peña de Francia hace 3 años. Joder, cuando estaba vestido ahí, digo, madre mía, ¿para qué me he
¿quién, ¿quién me mandaría a mí?
Pero
¿no?
Que vaya compromiso más fuerte. Y aparte subiendo, porque dices, ya no, bueno, pero subiendo, joder. No sufrí nada. Bueno.
Es que ahora los años ya se notan los kilos. Sí. Y entonces cuando dejas de montar en bici, pues cuando la coges tardas mucho tiempo en volver a estar un poco decente para poder subir.
Y luego encima eso tan empinado como es la peña, ojo.
Claro, es que si lo coges con 25 años o 30 en forma, con 62 kilos, pues fíjate.
¿Y cómo veis para terminar el futuro del ciclismo? ¿Qué perspectivas auguráis vosotros que puede tener? Tal y como está el panorama.
Yo pienso que siempre hay que tener un ídolo, y cada, en este caso, pues en España, teniendo un ídolo, pues yo creo que va todo bien, como hemos tenido a gente atrás, y ahora pues como hemos terminado de decir, yo creo que está un poco bajo. Vamos a ver la nueva savia que viene, a ver cómo está, y esto es lo que estamos esperando. Veremos a ver. Sí. Pues en el campeonato del mundo último, madre mía, no ha entrado ninguno entre los 15 o 20 primeros.
Nadie.
Ya me contarás qué vuelta hemos pegado de claro. Hace 3 años para acá.
¿Y se vislumbra alguien interesante, importante, Luis?
Bueno, Mikel Landa parece que es uno de los que pueden venir en sustitución de algún ciclista de estos nuestros, de contador o alguno. Yo tengo mucha fe en este muchacho.
¿Y alguien más que pueda salir o de momento no ves a nadie más?
De momento veo unos cuantos ahí, pero tienen que todavía...
Es espabilar,
claro.
Claro. Espabilar. Luis, Agustín. Agustín, oye, tómame. Tony. Luis Luengo, muchas gracias.
Yo pienso, gracias, Tony, que te ibas, que te vas, pero que siempre estás aquí.
Que no me voy, que me voy, que me voy, pero no me voy. Muchas gracias.
Gracias a ti, Tony.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923 26 44 33. Holistic Center. Calidad de vida.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de atletismo, porque el domingo 11 de diciembre en Chía, en Italia, hay una salmantina, Gemma Martín, que tiene marcada esa fecha en su calendario, este domingo. La de Barroco Pardo acude con la expedición de la selección española al Campeonato de Europa de Campo a Través. La fondista charra se ha hecho merecedora, y mucho, de esta cita tras sus buenos resultados en los cross de Atapuerca y Soria. Hemos hablado con ella. Gemma, qué guapo esto de ir con la selección.
Sí, me hace muchísima ilusión, porque además a nivel de categoría absoluta, ya para mí, bueno, no sé, me hace muchísima ilusión, la verdad.
Y ya fue 2 veces. ¿Cuál es tu objetivo, Gemma, en este Campeonato de Europa?
Pues mi objetivo es dar el 100% y, hombre, si me pongo a soñar y sueño despierta, me gustaría entrar entre las 15 primeras, porque a nivel europeo es una buena clasificación, pero bueno, que si entro la 16 no va a ser un drama, no pasa nada. Ya lo que sea de 10 para abajo es una pasada, o sea, por eso me conformo con las 15.
¿Y cómo llegas? ¿Aprendes el rendimiento?
Pues bien, acabo de realizar ahora mismo las últimas series de la preparación y me han salido todas bien, incluso un pelín más rápidas, o sea que yo me encuentro bien, bien de ánimo, bien de forma. Ojalá que ese día, no sé, pues todo responda y salgan las cosas bien.
Viajáis mañana, así que os estaréis casi 3 días en Italia antes de competir el domingo. ¿Os va a dar tiempo a turistear por allí para rebajar tensión?
No creo. Cuando solemos salir a competir, además viajamos el viernes, el lunes volvemos para acá. Normalmente estamos concentrados porque vamos a competir, ¿no? Entonces, sueles estar más pensando en descansar, en hacer tus entrenamientos que te falten allí, y más descansar. O sea, casi se dará un paseo porque hacer una isla y eso, pero normalmente se va a competir y a descansar.
Vamos, que nada de turismo. ¿Y cómo vive Gemma Martín esas horas previas a un campeonato así de importante con la selección española? ¿Te pones nerviosa?
Yo no sé si a veces me llegará a dar un ataque al corazón, porque me pongo hiper nerviosa. Soy una persona muy nerviosa ya de por sí, y con este tipo de competiciones lo paso fatal. La verdad es que siempre deseando salir a correr ya.
¿Y tu entrenador qué dice? ¿Qué espera de ti?
Pues mi entrenador lo que espera es que disfrute y que aprenda mucho de esta experiencia de cara a conseguir internacionales, o sea, internacionalidades futuras, pero lo que quiere es eso, que demuestre mi valía en el campo de batalla, como decimos nosotros, en la carrera, y que él cree en mí, o sea, que si él cree en mí ya llevo mucho camino hecho.
Nosotros también creemos en ti, Gemma Martín, así que mucha suerte en ese campeonato de Europa en Italia, el domingo. Nosotros nos vamos, mañana no venimos porque es fiesta, así que pásatelo muy bien, nosotros vamos a recargar pilas y el viernes volvemos a las 3:30 en el horario de siempre en este 1134 de Onda Media. Cómo nos alegra que no te confundas. Te dejo con Espósito, adiós. Yeah,